Teatro Cofidis.
Descubre las nuevas frecuencias de COPE en FM.
Más cobertura, mejor sonido.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. Ayer tuvimos circo. Circo de mañana, circo de tarde. La declaración de la infanta Cristina ante el juez Castro se convirtió en un auténtico circo. Circo jurídico y circo mediático. La infanta llegó a los juzgados de Palma a las 10:45, como estaba previsto, bajó la rampa, la famosa rampa, la rampa más famosa del mundo, en coche. La vimos dar 11 pasos, desde el utilitario hasta el control de seguridad. La cara lavada, media sonrisa en la boca y saludos de buenos días a los periodistas y a los policías antes de entrar a declarar. El atuendo de ayer era especialmente sencillo. Una sencilla chaqueta negra, una camisa blanca y unos pantalones azules discretos. Y en el gesto, esa costumbre de quien suele ser o ha solido ser centro de la atención. A las 10:02 comenzaba a responder las preguntas del juez Castro. 400 preguntas. Y entonces empezó el circo. La de ayer no era una vista pública, pero los diarios digitales estuvieron toda la mañana y toda la tarde contando con pelos y señales las preguntas y las respuestas. Menos mal que el asunto era secreto. La filtración fue permanente, sistemática, sistémica, que dirían algunos. Y después de la filtración empezaron a actuar los abogados de las acusaciones particulares. Al tiempo, vamos, no fue ni primero ni después. ¿Para qué? Para condenar antes de que el juez Castro dicte cualquier tipo de auto. Vamos a mostrarles algunas de las declaraciones. Por ejemplo, la de el abogado del Frente Cívico. La organización, como saben, de Julián Guita, Manuel Delgado. Bueno, pues Manuel Delgado comparecía ante los periodistas para acusar a la infanta de no responder nada y emitía una sentencia mientras estaba produciendo la declaración.
Yo creo que lo que todos sabemos, aquí Urdangarín es el cortafuegos y evidentemente, pues a partir de ahí. Sabemos que si Urdangarín lógicamente no tuviera la posición de sacrificarse, pues evidentemente no sé dónde podríamos llegar.
Lo que todos sabemos, esta expresión es decisiva, ¿eh? En el letrado Manuel Delgado. Lo que todos sabemos, que son culpables, ¿para qué vamos a esperar al juez, hombre? Si ya se ha decidido, ¿eh? Que Urdangarín es el cortafuegos. Otra intervención de otra de las abogadas, en este caso abogada, de la acusación particular de manos limpias, Virginia López Negrete.
Desde luego, nosotros de esta declaración creemos que va a ser un mero trámite. Y va a ser un mero trámite por la sencilla razón de que en este país el imputado tiene derecho a mentir y a no declarar contra sí mismo. Por lo tanto, yo espero que ahí arriba nos encontremos manifestaciones, como no puede ser de otra manera, de no sé, no me consta, no me acuerdo, la responsabilidad era de mi marido y, bueno, en definitiva, lo que yo creo que ya todos conocemos como la teoría del amor.
Bueno, miren la coincidencia, ¿eh? Lo que todos ya sabemos, igual que el otro abogado, lo que todos ya sabemos, que se han inventado una teoría, que son culpables, hombre, si ya lo sabemos todos, ¿para qué vamos a pararnos en otras cosas? Virginia López Negrete, además, lo han escuchado, acusaba a la infanta de mentir, ¿eh? Bueno, en torno a las 3 de la tarde se producía un receso, la infanta y sus abogados comían bocadillos, parece que fue jamón y tomate con algo de sushi, y luego llegaban las preguntas del fiscal y de la abogacía del Estado. a las 6:15 vimos salir del juzgado a la infanta con la sonrisa otra vez puesta en la boca. Quizás está un poco más amplia la sonrisa. 7 horas de declaración. Y entonces hablaban los abogados de la defensa. Miguel Roca decía salir satisfecho del juzgado.
Como abogados salimos hoy muy contentos. Ha sido la ocasión en la que a la infanta le ha sido posible explicar con todo detalle, pregunta a pregunta, con todo el escrúpulo y con toda la meticulosidad necesaria, cuál ha sido su intervención en relación a los hechos que se le pretendían imputar.
Después alguno otro de los abogados de la defensa explicaba que no es que la infanta hubiera respondido con evasivas, es que respondía con monosílabos a veces y que en otras ocasiones no se acordaba de lo que estaban preguntando. La defensa dijo que espera que pronto la infanta sea desimputada. Vamos a ver, si se filtra cada una de las palabras de una persona que está declarando, si las acusaciones particulares pronuncian sentencia mediática mientras esa persona está declarando, ¿a quién le va a interesar lo que diga el juez? Claro, este es el problema de la justicia mediática. Llevamos semanas hablando de que si se bajaba la rampa en coche, de que si no bajaba la rampa en coche, se hacen declaraciones mientras se produce declaraciones de los abogados de la acusación particular mientras está teniendo lugar el interrogatorio, pues nada, hombre, ya cuando, repetimos, cuando salga el auto del juez, ¿qué más nos va a dar si ya sabemos que es culpable? Este caso estaba sentenciado para muchos desde hace tiempo. Por lo que nos contaron ayer los abogados de la defensa de la infanta, doña Cristina lo que explicó es que ella, siendo socia de Aizón, no tenía conocimiento de lo que hacía su marido, que ella confiaba en su marido y que, bueno, no estaba en los pequeños detalles. Este es el argumento utilizado por la infanta, porque claro, el juez que la ha imputado por un delito de blanqueo de capitales, lo que intenta demostrar es que ella era copartícipe en la gestión. Por eso la infanta respondió lo que respondió. Es noticia la declaración de la infanta, que volvió ayer hasta Madrid, voló hasta Madrid y ha dormido en la Zarzuela en un vuelo comercial. De hecho, nuestra compañera Carmen Lavallén voló con ella y que hoy seguramente volverá a Ginebra. Y es también noticia las novedades que tenemos sobre la tragedia de Ceuta. Novedades porque, según ha podido saber la cadena COPE, de fuentes españolas, podría haber 5 cadáveres más de inmigrantes que murieron el pasado jueves, cuyos cuerpos no han sido rescatados. Nuestra compañera Beatriz Mesa ha tenido acceso a alguna información que apunta en esa dirección. Eso significaría 2 cosas: que el número de muertos asciende a 20, porque ya hay 15 cadáveres rescatados, y significaría otra cosa, y es que a la vergüenza de la muerte de esta gente que quería una vida mejor, hay que sumar la vergüenza de la falta de respeto por sus restos mortales. Según las informaciones a las que hemos tenido acceso, lo que sucede es que esos cadáveres están en aguas marroquíes y que Marruecos no quiere rescatarlos, y que las fuerzas de seguridad españolas están esperando a que lleguen a aguas españolas. Por otra parte, algunas fuentes siguen insistiendo en que se dispararon pelotas de goma contra los inmigrantes cuando estaban en el agua antes de ahogarse, y que se utilizó una repatriación rápida que no habría sido conforme a la ley, porque llegaron a la playa otros, los que no se ahogaron, de Tarjal en Ceuta, y que se les puso en la puerta, se les puso en la frontera. Y ese no es el procedimiento establecido. Bueno, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Besa, ayer aquí en estos micrófonos, en los micrófonos de la cadena COPE, negó esa versión de que se habían lanzado pelotas de goma contra los inmigrantes que estaban en el agua.
Eso es completamente falso, porque eso sería inhumano. Y yo no creo que haya ni un solo guardia civil que utilice como blanco a un ciudadano que está tratando de subsistir nadando como puede.
Y vamos con la noticia que nos noticia. Se lo contamos aquí ayer por la mañana, que ETA había publicado un nuevo comunicado en el diario Gara, un comunicado que no es noticia porque no contiene lo que tendría que contener, el anuncio de su disolución. Bueno, el comunicado además dice que ahora publican este comunicado y que luego vendrá otro comunicado. O sea, es un comunicado para decirnos que van a publicar otro comunicado. O sea, la cosa sería de chiste si no estuviéramos hablando de Eterras. Y ayer hubo varias reacciones. Reacción de las víctimas. Ángeles Pedraza.
Siguen sin aportar nada, solo valoraremos un comunicado con entrega de armas y con la entrega de todos sus militantes para que sean juzgados.
Bueno, pues la cosa está clara, ¿eh? Aquí no nos importa lo que estos tíos digan hasta que no entreguen las armas y se disuelvan. Lo mismo dijo el PP y el PSOE, sustancialmente. Hubo un comunicado de Interior pidiendo la disolución de ETA. Pero aquí está la diferencia. El PNV habló a través de Joseba Egibar, su portavoz en el Parlamento Vasco. Joseba Egibar pidió nuevos pasos a la banda terrorista para terminar con sus estructuras militares. Es decir, no pide la disolución de ETA, el PNV. Utiliza eufemismos, habla de estructuras militares. Que no, que aquí no hay más militares que los del ejército español, que el otro son terroristas y que no tienen estructuras militares. Lo que tienen son armas, bombas, que ETA no tiene estructura militar. ETA tiene estructura asesina, pero no estructura militar. ¿Pero cuál es la diferencia? Pues que el PNV no pide la disolución, el PNV pide el desarme. El PNV sale a la calle cuando la izquierda berchale pide poco menos que la amnistía para los presos, de la manita otra vez, de la manita otra vez el PP, el nacional, el PP no, el PNV, el nacionalismo vasco y el mundo etarra. Si es que estamos donde siempre hemos estado, 8:12, 7:12. Hay más noticias, actualizamos información con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez.
8 personas han sido detenidas, de los cuales 5 eran menores de edad, tras la marcha antifascista celebrada ayer por el centro de Madrid, una manifestación que ha sido convocada por diferentes colectivos de izquierda y que ha transcurrido sin incidentes importantes gracias al fuerte despliegue policial.
Madrid despliega su alfombra roja para recibir esta noche a los nominados de los Goya, una edición en la que hay que destacar pequeñas producciones al lado de otras más comerciales como Tres bodas de más o La gran familia, que parte como favorita con 11 candidaturas.
Un convoy organizado por la Media Luna Roja Árabe y la ONU ha conseguido salir de la ciudad siria de On. Solo el conductor de uno de los camiones ha resultado herido, todo ello después de que varios ataques con proyectiles y disparos en el casco antiguo pusieran en peligro la ayuda humanitaria que intentaba evacuar las mujeres y los niños de la ciudad.
La autoridad del Canal de Panamá se dispone a asumir las obras y reanudarlas con el fin de terminarlas en el 2015, todo ello en un plazo de 15 días. Grupos estadounidenses como Bechtel se han ofrecido a terminar las obras, propuesta que ha sido rechazada.
Jornada de protestas sociales en Bosnia que se ha saldado con importantes disturbios en la capital, Sarajevo. El descontento social ante la grave crisis económica y los escándalos de corrupción han provocado que varios centenares de manifestantes asalten e incendien la sede del gobierno, manteniendo duros enfrentamientos con la policía.
Y hoy se celebran 50 años de la presentación de los Beatles. El cuarteto británico, cuyo legado musical ha sobrevivido al paso del tiempo, hacía su debut un 9 de febrero de 1964 en el programa de televisión de Sullivan Show, una actuación que atrajo una audiencia récord de 73 millones de estadounidenses.
Han oído que ayer hubo 8 detenidos en una manifestación antifascista. Ellos se denominan antifascistas. Esto es una de las cosas curiosas de la vida nacional en este momento. Han sido detenidos porque la han montado parda, claro, han ido contra el orden público, pero antifascista. Pero aquí, ¿quién es fascista? Que sepamos, en España, partido político que reivindique algo parecido al fascismo no hay. Fascistas no hay. Pero sí hay antifascistas. Es curioso, ¿eh? Que haya antifascistas sin que haya fascistas. Juanma Rodríguez nos ha contado el aniversario de los Beatles y a las 6 de la mañana ha dicho que a él le gustaban los Beatles tanto como los Rolling Stones. Esto es raro, ¿eh? Pero tú, ¿no? ¿No es raro?
Yo creo que
los chicos eran, los Beatles eran los chicos buenos.
Es más pose eso, ¿eh? Yo creo que es sí, más, lleva sí, más de pose.
Pero tú bailabas a Mick
no,
Jagger.
No, no he sido nunca de bailar.
Tú no has sido de bailar.
Yo he sido más de hablar.
Ya lo sabemos. Nos cuentas la previsión meteorológica, señor, que eres de hablar y no de bailar. Podrías sí, bailarla también, la previsión meteorológica. Como los seis de Sevilla, podrías bailar la previsión meteorológica.
Bueno, pues hoy vamos a tener vientos moderados a fuertes en la península, con intervalos de muy fuertes en el tercio sur, así como precipitaciones localmente fuertes en Galicia y en el suroeste de la península. Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos en Galicia y el cuadrante suroeste peninsular, con precipitaciones moderadas, ocasionalmente acompañadas de tormentas, que a lo largo del día se extenderán con menor fuerza al resto de la península y a Baleares. Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes o persistentes en el extremo noroeste, en el oeste de Galicia y en el cuadrante suroeste. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte y estarán poco nubosos en el resto del archipiélago. Las temperaturas en el área mediterránea experimentarán un ligero a moderado descenso, bajada que se extenderá a los valores diurnos en la mitad norte peninsular y a las temperaturas nocturnas en el nordeste.
El sábado que viene vamos a poner una jota de fondo y vamos aquí a marcarnos unos pasos. Hacemos una pausa para la publicidad. Vamos a analizar enseguida la declaración del Infante ayer en el juzgado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Con nosotros, como habíamos anunciado, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Alcaldesa, muy buenos días.
Yo, la verdad es que ahora las encuestas que veo, nadie está en muy buenas condiciones, ¿no? No parece que nadie esté en muy buenas condiciones.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad, desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Pelayo no siguió los consejos de su traumatólogo y retrasó eliminar la bañera con tan mala suerte que resbaló y se rompió la cadera.
Que eviten nuevos accidentes, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex. Solo Antidex lo instala en 6 horas y sin engorrosas obras.
Disfruta la calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer declaró la Infanta y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue esto? Vamos a ver si Antonio Piña, juez decano de Orense y secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura, nos puede responder a esta pregunta. Antonio Piña, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
El juez Castro, ayer cuando salió del juzgado, antes de montarse en la moto, dijo que él no iba a hacer declaraciones y que respondería, diría lo que tendría que decir a través del siguiente trámite. ¿Cuál es el siguiente trámite?
Bueno, pues se abre un abanico variado de posibilidades. El juez Castro puede dar por concluida la instrucción ya, si realmente no tiene que practicar nuevas diligencias, y en ese caso pues tendría bien que decidir de todos aquellos que han declarado como imputados quién considera que tiene responsabilidad penal y, por lo tanto, imputarlos formalmente a través de lo que se llama el auto de procedimiento abreviado.
Ajá.
No tendría por qué imputar a la totalidad de todos los que han declarado, sino que puede considerar que hay algunos de los que declararon tienen responsabilidad y otros no.
Ya.
Y en ese caso sobreser la causa para ellos.
Ya, pero ¿se puede hacer un sobreseimiento personal? Quiero decir, ¿puede sobreseer lo que se refiere a la Infanta y imputar, por ejemplo, a Urdangarín, o hacerlo eso en momentos diferentes, o eso tiene que ir en el mismo escrito, en el mismo pronunciamiento?
No, un poco para que los oyentes sí, no lo puedan entender. El juez puede considerar que aún necesita practicar nuevas actuaciones.
Ajá.
Y entonces puede no tomar una valoración ahora sobre la declaración de la Infanta, es decir,
o sea, puede estar en silencio el juez hasta
requerir nueva documentación, o puede considerar ya que ese trámite ya está acabado y entonces puede editar el auto del procedimiento abreviado e imputar, por ejemplo, solo a Urdangarín, o
ya,
imputar a los dos.
Ya. pero no tiene por qué ser en el mismo auto. Puede emitir un auto...
Sí, podría incluso con carácter previo a, sí, ese paso, decidir que después de la declaración de la infante y la, sí, documentación que la remitió la agencia tributaria, sí, no hay responsabilidad y que, por lo tanto, que podría estar sobreseído.
Ya. Vamos a ver, otra cuestión, porque ayer hubo declaraciones diferentes por parte de los abogados. Aquí hablaba todo el mundo, el juez no, le falta tampoco, pero los abogados hablaron de todo. La acusación particular dijo que la infanta contestaba con evasivas, y lo que dijo la defensa es que respondía de lo que se acordaba, y respondía con un sí y con un no. ¿Esto es normal en interrogatorios de este tipo?
Vamos a ver, es una declaración muy larga, de casi 7 horas.
Sí.
Habrá cuestiones a las que, de las que tenía pleno conocimiento y que podía responderlas con detenimiento, y otras que no. Suele ser normal. No suele ser normal decir sí o no,
ya,
sino que dar una explicación un poco más detallada de por qué se llega a esa conclusión.
Ya. Lo que le falta, por lo que sabemos, respondía, es que ella, en realidad, en Aysón, no sabía nada, que aunque fuese accionista, y que ella firmaba lo que le daba su marido. Claro, estamos ante la imputación por un delito de blanqueo de capitales, y parece que lo que el juez estaba buscando era la responsabilidad por no haber vigilado, ¿no?, lo que se hacía en Aysón. ¿Usted cree que esa imputación por, no sé si se llama invigilando, culpa invigilando, está tomada por los pelos? O sea, ¿hasta dónde se puede llegar a una responsabilidad penal por no haberse enterado de lo que hacía tu marido?
Bueno, vamos a ver, no creo que se pueda responder así a bote pronto,
sí,
de algo sin tener delante la causa y sin,
claro,
saber realmente lo que persigue el juez, ¿no? Es bastante habitual que cuando se trata de una administración con dos coadministradores,
sí,
como era este caso, que se llame a declarar a los dos para que den una explicación de los movimientos que tiene la cuenta, de las actuaciones que se realicen. Por lo tanto, lo habitual en estos casos es que, como declaró la mujer del otro socio,
sí, de Diego Torres, sí,
de Diego Torres, declaró también. Ahora, no creo que solo se busque una culpa invigilando, sino,
yeah,
que, bueno, como administrador ha formado parte del consejo de administración, has estado presente, has firmado las cuentas anuales,
yeah,
y tienes una responsabilidad por ello.
Ya. Y la cuestión del delito fiscal, porque claro, la imputación por delito fiscal es en contra de la opinión de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de los dos inspectores o tres inspectores de Hacienda, que dicen esto está por debajo de los 120.000 euros. La infanta ha reconocido que, bueno, con el dinero de Aysón pagaba muchas cosas, que se metían gastos ahí. Este delito es complicado, porque con todo el mundo con el que se habla dice que bueno, que sería bastante improbable que se le condenara por eso.
Vamos a ver, el juez, yo tampoco desconozco con detalle, ¿no?
Sí.
En la mecánica del juez, lo que realmente hace es un juicio, una valoración, en base a los informes fiscales que tiene, en base a toda la documentación contable, habrá más informes que los de la agencia tributaria, y lo que tiene que hacer, evidentemente, la ley marca una cuota tributaria defraudada,
sí,
que si está por debajo no puede llevar adelante el procedimiento, pero digo,
ya,
que no, habitualmente los jueces no nos tiramos a la piscina en cosas tan evidentes.
Ya, no digo, no, porque como los inspectores han dicho eso, pues
sí. Sí, ya, pero digo que yo también,
sí,
también leyendo eso desde fuera, digo, bueno, el juez tiene sus años de experiencia,
yeah,
y además el auto está bien fundado, ya no, ni se recurrió al auto por el cual la infanta, decir que, bueno, indicios había, yo no sé si luego eso se van a concretar o no.
Ya, digan una cosa, porque el juez Castro primero no quería imputar a la infanta, al menos eso es lo que aseguró, luego le llegaron unos correos y decidió imputarla, la audiencia provincial desimputó, él volvió a imputar. ¿Estas ideas y venidas son frecuentes en un proceso?
Vamos a ver, en un proceso tan largo y tan complejo como este suele ser frecuente que aparezcan datos a medida que se va avanzando,
ajá,
que se abran nuevas puertas y el juez va caminando por ellas, va investigando de un lado o de otro, apareciendo documentación, y a veces lo que se veía blanco deja de serlo.
Yo, yeah,
es muy frecuente que pienses que tienes muchos elementos contra un imputado y que luego te des cuenta de que no tienes responsabilidad,
yeah,
y evidentemente lo dejas. El juez lo que tiene que mantener es una postura honesta, y si es A, es A, y no puede pensar que es B.
Ya. Sobre el procedimiento y el circo que se ha montado en torno a él, ¿usted cree que esto ya es una cuestión metajurídica, si se puede utilizar esa expresión, que todo lo que ha rodeado el proceso ha sido excesivo? Es decir, ¿perturba a la justicia, bueno, el que las televisiones hayan estado contando esto minuto a minuto, el que los abogados en mitad de la declaración, porque claro, ayer hablaba, las acusaciones particulares hacían una valoración inmediata de lo que estaba diciendo la infanta?
disco montado en la puerta.
Yeah.
Así lo digo, porque digo que crea una tensión tremenda, te crea un deber invigilando al propio juez de que no se filtren las declaraciones,
claro, bueno,
de que no
se pueda grabar. Las declaraciones estaban siendo contadas al minuto. O sea,
sí, eso a mí me parece vergonzoso, si lo digo.
Yeah. ¿Y esto, pues, se puede haber alguna responsabilidad por parte de alguien?
Sí, vamos a ver la causa, no es pública para terceros,
yeah.
Solo es para las propias partes y el juez puede tomar algún tipo de medida si considerase que se estaba haciendo público datos que no debían.
Ya, bueno, pues es que yo ayer por la tarde en algunos digitales se iba leyendo minuto a minuto lo que iba diciendo la infanta. No sé si era cierto exactamente. ¿Qué se puede hacer con este tipo de filtraciones?
Pues a ver, la ley, la reforma que está prevista del Código Procesal Penal regula sobre todo la revelación del secreto del sumario, que también es más vergonzosa, ¿no?
Sí.
Y ahora, todos estos datos, todas estas revelaciones que afectan a la intimidad de las partes, aquí estamos viendo el caso de la niña esta Asunda.
Sí.
Que está todos los días en los periódicos, material de... Es muy difícil saber quién está filtrando y las dificultades, pero desde luego que yo creo que debe tener una respuesta penal.
Ya. Una última cuestión. Plazos. ¿Qué sería normal? ¿Cuándo podemos esperar algo del juez Castro?
Complicada de responder.
No, pues ya sabemos que justicia dilatada no es justicia.
Sí, es cierto. Yo supongo que con relación a la infanta resolverá pronto.
Ya.
Resolverá pronto y supongo que el proceso...
¿Y usted qué considera pronto? Díganos... No, digo, porque no conocemos los tiempos de la justicia.
No, digo que me refiero a que no puede dilatarlo mucho más. Es un sumario amplísimo, larguísimo, y yo creo que está a punto de cerrarlo. La sensación que da desde fuera y que luego un tema tan mediático no puede dejarlo abierto mucho tiempo, porque eso sí que supone un deterioro para la imagen de todos, tremenda.
Ya. Antonio Piña, secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura y juez decano de Orense, gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado las claves de lo que está sucediendo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 26, 7 y 26 en las Islas Canarias. Estamos terminando 2 horas y media de información y de análisis, pero no queremos hacerlo sin que conozcan cómo viene la prensa hoy. Repasamos los periódicos con la ayuda de Ana Palacios.
La infanta Cristina y su declaración ante el juez vuelven a ser el centro de todas las portadas. Prácticamente todas destacan que la infanta confiaba en su marido. Además, por ejemplo, ABC dice que la infanta insiste en que ignoraba las actividades de las empresas de Urdangarín.
Ahora déjame que me detenga un momento en el ABC, sobre todo en su editorial, porque este periódico lo que pide es que el juez Castro decida ya, No ha habido conspiración para frenar la imputación de la infanta, ni ha recibido en el trámite de su declaración privilegio alguno, dice el diario. Ya se ha acabado el tiempo de las sospechas y de las conjeturas, ya ha llegado la hora de que el juez sea consecuente con tantos años y tantos miles de folios de investigación y ofrezca su versión definitiva de lo sucedido. Eso es lo que dice el editorial de ABC. ¿Con qué seguimos?
El Mundo destaca 431 documentos. No sé, no me acuerdo, no me consta. La infanta respondió con evasivas a las preguntas sobre las facturas de sus gastos personales pagados con el dinero fraudulento.
El País.
Yo confiaba en mi marido. Destacan que es la primera declaración ante un juez de un miembro de la familia real española y no en portada, Fernando,
sí.
Pero también hay que destacar la encuesta para las elecciones europeas. Según los sondeos, se prevé un empate entre populares y socialistas en los comicios de mayo.
Vamos a detenernos también en El País, porque hoy, y sin que sirva de precedente, el diario El País trae un editorial que es plenamente suscribible, plenamente no. Siempre falta un punto que no, en el que no coincides. Pero el diario El País dice cosas como las siguientes en su editorial. La declaración de doña Cristina de Borbón ante el juez José Castro muestra que el respeto a la justicia se ha impuesto sobre el escándalo que habría acarreado cualquier otro desenlace. Y añade, invertir demasiado tiempo en buscar la complicidad de los de abajo para enfrentarla a los instalados, en este caso, a una persona de la familia real, es una actitud claramente populista. Anda que no ha habido populismo. Y termina el editorial del País hablando del circo, de lo que venimos hablando nosotros desde las 6 de la mañana. La respuesta correcta no consiste en sustituir la justicia por el espectáculo, ni establecer culpabilidades o inocencias en función de la forma o del tiempo de exposición ante las cámaras. La única solución responsable es confiar en la justicia y respetar sus determinaciones. O sea, que no se convierta el circo mediático en una justicia paralela. Y un simple comentario sobre la encuesta. Dice El País que el PSOE está por delante del PP, debe ser la encuesta que responde al CIS, porque el CIS esta semana ha dicho que el PP todavía ventaja 5,5 puntos al PSOE. ¿Algo más nos cuentas?
La Razón, la Infanta defiende su inocencia. No era un escudo fiscal frente a Hacienda. Recuerda además que la Infanta ha declarado durante 6 horas que defendió a su marido y que afirmó jamás cuestionarse sus ingresos.
¿Y La Vanguardia?
Por último, La Vanguardia, es importante, ellos sí dicen que la Infanta afirmó que sabía que el rey pidió a Urdangarín que dejara los negocios de Nos.
En todas las portadas, la foto sonriente es de la Infanta Cristina, que guardó la compostura a pesar de la tensión. Bueno, pues así terminamos estas 2 horas y media de información y análisis. Que tengan un estupendo domingo. Les dejamos con Iglesia Noticias.